Os adelantábamos que hoy teníamos muchas noticias y muchas cuestiones sobre las que preguntar, y lo vamos a hacer todo eso con Fernando Barrena, portavoz de Sortu, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Fernando.
Eurón.
Bueno, hoy, sin duda, antes de nada, comenzamos mirando al calendario. Es 11 de marzo, décimo aniversario de esa masacre que convulsionó al Estado español y también a Euskal Herria. ¿Qué reflexión haría Fernando Barrena 10 años después de los atentados del 11M? Unos acontecimientos que vivió muy de cerca, creo, porque participó, ¿no?, junto con Arnaldo Otegi, en esa rueda de prensa que ofreció la izquierda abertzale, bueno, para negar la autoría de ETA en ese momento.
Bueno, pues yo creo que es obligado empezar a hablar de ese 11M recordando todo lo que ocurrió aquel día y cómo, bueno, pues entre otras cosas, la izquierda abertzale fue objeto de una campaña de criminalización que se saldó incluso con dos muertes aquí en Euskal Herria, ¿no? La de Ángel Berrueta y la de Conchi Sánchez. Hay que recordar que en todo aquel río revuelto en el que el Partido Popular intentó pescar desde un momento, bueno, pues la izquierda abertzale rechazó con firmeza desde el primer momento la hipótesis de la autoría de ETA. Y hay que recordar, y recordamos, que la izquierda abertzale pues fue el único actor político vasco que dijo la verdad, que no se dejó llevar por el intento de criminalización que puso en marcha el Partido Popular, y yo diría que la credibilidad de Arnaldo Otegi como portavoz en aquel momento y de la izquierda abertzale salieron claramente reforzadas. Y como decía anteriormente, también hay que tener muy presente que Ángel Berrueta y Conchi Sánchez fueron víctimas del 11M, no directamente de los atentados en Madrid, pero sí de esa campaña de tergiversación y mentira que puso en marcha el Partido Popular. Y ayer lo comentaba en un artículo de opinión, pero a mi entender existe una responsabilidad directa del Partido Popular y de quienes lo dirigían en aquel momento sobre la muerte de Berrueta y de Sánchez, ¿no? No podemos olvidar además que a Berrueta le quitó la vida a un policía nacional a sangre fría y que Sánchez murió como resultado de una carga de la Ertzaintza contra quienes estaban protestando en Hernani contra la muerte de Berrueta, ¿no? Y a fecha de hoy, pues ambos, ni Berrueta ni Sánchez, están considerados como víctimas y todavía, a nuestro entender, deben ser objeto, pues como otros tanto, de reconocimiento y reparación.
Sobre ese último punto, ¿por qué se niegan a reconocer tanto a Sánchez como a Berrueta como víctimas de la violencia con motivación política, que es algo que exigen o exigirán hoy, por ejemplo, en Donibane, y que el Ayuntamiento de Iruña niega?
Pues yo creo que fundamentalmente debido a todo lo que vienen a denominar relato, etcétera, etcétera. Ellos quieren imponer una versión de la historia y en estos momentos, por ejemplo, en el caso de Ángel Berrueta, reconocer Ángel Berrueta como víctima de una violencia política, pues supondría reconocer explícitamente en qué circunstancias murió, que fue asesinado por un policía nacional y que fue asesinado dentro del contexto de la campaña de criminalización y de mentira que puso en marcha el Partido Popular hace 10 años en las fechas del 11M, ¿no? Hoy, al igual que hace exactamente 10 años, pues los mismos que hicieron de la mentira su símbolo, su, podríamos decir, su bandera principal de actuación, pues hoy siguen actuando de la misma manera, una actuación política basada en la mentira y en la imposición, y reconocer a Berrueta y a Sánchez como víctimas sería implícitamente aceptar esto que acabo de decir, ¿no? Y por eso actúan de esa manera y no de otra.
Y en este contexto, ¿cómo se entiende o cómo entiende Fernando Barrena que algunos sectores políticos españoles, algunos portavoces políticos, también algunos medios de comunicación, sigan manteniendo tesis conspiranoicas?
Bueno, pues porque hay que recordar en qué circunstancias se dio toda aquella situación, ¿no? Unas circunstancias de guerra en Irak que fue principalmente lo que parece ser, inspiró aquella acción yihadista. Y claro, el gobierno español en aquellos momentos no podía soportar aparecer ante la ciudadanía del Estado, y menos cuando faltaban 3 días para unas elecciones generales, pues como objeto de una represalia de este tipo por la implicación española a la invasión de Irak, ¿no? Los atentados podían dar a entender que lo ocurrido pues era una consecuencia, una venganza por la participación de España en esa guerra. Y claro, las consecuencias podían ser letales, de hecho las fueron 3 días más tarde para el Partido Popular, ¿no? Por eso fabularon la hipótesis de ETA, contra la que ya había experiencia en criminalizar y de paso intentar que sirviera para seguir golpeando al independentismo vasco. Hay que recordar que la ley de partidos en aquel momento ya llevaba un año en vigor y la militancia de la izquierda de Berchale pues estaba sufriendo una persecución brutal, ¿no? Y en estos momentos se sigue manteniendo esa misma teoría, aunque hay que también ser, por no la verdad, reconocer que cada vez son menos los que tienen la poca vergüenza de mantenerla, precisamente por eso, ¿no? Porque su obsesión particular es implicar como fuera de alguna manera a ETA en esa matanza, ¿no? Porque eso da más réditos políticos, es un enemigo local, entre comillas, y que permite actuar pues de una manera mucho más rentable políticamente, y sobre todo en este contexto político, pues a algunos les sigue conveniendo que exista esa referencia, porque siguen añorando otros escenarios políticos anteriores a octubre del 2011, ¿no? En esos tiempos, pues convocar al pacto antiterrorista eliminaban de golpe y plumazo todas las contradicciones políticas que tenían entre diferentes partidos, diferentes visiones políticas y sociales, y conseguían una práctica unanimidad a la hora de cometer las mayores barbaridades desde el punto de vista de agresión a las libertades más básicas y suspender derechos fundamentales a gran parte de la población aquí en Euskal Herria, en el caso de la base social y política de la izquierda de Berchale, ¿no? Aquellos tiempos políticamente para ellos eran muchos más cómodos, y con esas posiciones pues se aferran todavía a unos tiempos que desde luego ya no volverán, por desgracia para ellos.
Pues justo hoy, 11 de marzo, detención de un ciudadano vasco en Bilbo, acusado de colaborar con ETA. ¿Qué valoración haría Fernando Barrena sobre este arresto? ¿En qué contexto lo enmarcaría?
Bueno, pues yo diría que es denunciable que en un tiempo de búsqueda de soluciones, con un proceso de paz en marcha, el gobierno español pues solo se preocupe de enviar a más gente a prisión. Es muy elocuente que mientras una parte sigue dando pasos para la paz, otra solo persigue perpetuar el conflicto, perpetuar el sufrimiento, y lo que está ocurriendo pues delimita muy claramente las responsabilidades políticas de cada cual en un tiempo histórico para la paz y para la ciudadanía vasca.
Bueno, antes de cerrar este tema, porque también hay más cuestiones sobre las que querría preguntar, bueno, una cuestión que lanza un oyente a través de Twitter. Siempre damos espacio a los oyentes, así que, bueno, la lanzamos ahora porque viene a cuento. En el 2004, dice Ibarretxe, llamó a Alimañas a los miembros de ETA. Días después era asesinado Ángel Berrueta. Sigue sin haber memoria, verdad y justicia y reparación para muchas víctimas en este país. ¿Hasta cuándo?, pregunta el oyente.
Bueno, pues eso es muy cierto. Es muy cierto porque, como decía anteriormente, Ángel Berrueta y Conchi Sánchez fueron víctimas del 11M, víctimas que no murieron en Madrid, sino murieron en Iruña y en Hernani, respectivamente, y murieron en circunstancias que tienen responsables políticos, ¿no? En el caso de Ángel Berrueta, porque fue asesinado por un policía nacional en aquel clima de manipulación y de acusación a ETA por supuestamente haber sido o tener la autoría de aquellos graves atentados de Madrid, y ahí hay una responsabilidad política, como he dicho anteriormente, una responsabilidad directa del Partido Popular y de quienes lo dirigían en aquel momento sobre la muerte de Berrueta. Y Sánchez, recordamos que Sánchez murió como resultado de una carga de la Ertzaintza. Una carga de la Ertzaintza contra quienes mostraban su rechazo a lo que había ocurrido en Iruña, ¿no? Una carga que ocurrió en Hernani. Y bueno, yo creo que todavía alguien tiene que dar explicaciones y los inspiradores del suelo ético podrían explicarnos por qué la Ertzaintza tuvo que cargar contra una manifestación que denunciaba el asesinato de un ciudadano, ¿no? Yo creo que eso es muy grave y en ese contexto, como decía el oyente, pues también es un recuerdo muy amargo aquella intervención de Ibarretxe, dando aire a la posición mentirosa de Aznar, de Acebes y otros, y aquella declaración tildando de alimañas a los miembros de ETA, ¿no? Y una declaración que yo, cuando menos, pienso que todavía será recordada por el Lehendakari como una de las mayores meteduras de pata y de peor recuerdo de su carrera política en activo. Yo creo que tenemos que ser conscientes que la falta de reconocimiento para este tipo de víctimas, para las víctimas, podemos decir que no formaban, no tenían relación con personas o con aparatos del Estado, pues los intereses del Estado, en definitiva, pues esa falta de reconocimiento se debe precisamente a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que reconocerlas implica claramente un reconocimiento de responsabilidades también en alimentar y en haber vulnerado derechos humanos básicos. Y eso, bueno, pues claro, en un momento en el que ellos intentan que la batalla principal sea la batalla del relato, pues rompe totalmente esa teoría de que aquí solo ha habido víctimas de un tipo, por lo tanto solo esas merecen reconocimiento, y por lo tanto cuando ha habido víctimas de un tipo solamente un victimario, es evidente que no ha habido una confrontación sino una agresión directa por parte de una parte a otra. Esa es la teoría que defienden y esa es la explicación que tiene toda esa posición. Contra eso, pues evidentemente hay que insistir una vez tras otra en que es una tergiversación de la realidad, exactamente igual que la que hicieron hace 10 años en aquel 11M. Durante años y años la sociedad vasca ha conocido y sabe perfectamente de la existencia de un conflicto político que ha ocasionado un enfrentamiento violento, al menos entre dos partes. Dos partes que han violado derechos humanos y de todo tipo y que han ocasionado víctimas, evidentemente, y por lo tanto corresponde a esas dos partes avanzar en el reconocimiento de todas las víctimas sin excepción. La izquierda abertzale lo ha hecho y podríamos decir que a fecha de hoy la izquierda abertzale es el único sujeto político en este país que aboga por el respeto, por el reconocimiento y por la reparación de todas las víctimas sin excepción. Y nos gustaría ver a otros partidos políticos defendiendo el mismo discurso.
Hablemos de Nafarroa. Hoy Diario Navarra, que barre para casa, dice en su portada que Rubalcaba admite que el caso de Hacienda se desinfló y no justificaba una moción. En relación con todo esto, con la moción de censura y con el PSOE, ayer decían desde Ferraz que la crisis interna en el PSN ya está cerrada, que ya ha terminado. ¿Opina lo mismo Fernando Barrena?
Pues desde luego que no, yo creo que tienen un grave problema. El otro día es lo único que le he oído a Roberto Jiménez, con lo que estoy de acuerdo, es que él decía que del Ebro para abajo las cosas se ven de una manera muy diferente, y yo creo que eso es así, pero simplemente eso tendría que darle mucho que pensar, ¿no? Yo creo que del Ebro para abajo, como dice él, en este caso el Partido Socialista en Madrid, pues tiene una percepción de la realidad totalmente alterada. No sé si sabe o no sabe, pero por lo menos no actúa según la realidad política de este Rialde. Si estuvieran aquí a diario y conociesen la realidad, sabrían perfectamente que en la sociedad navarra, en general y más allá de las ideologías, hay un hartazgo extendido de una manera desconocida hasta la fecha, que está perjudicando seriamente no solamente al momento político y a la falta de credibilidad y de confianza de la ciudadanía, sino también incluso al prestigio de las propias instituciones, del propio Parlamento, del propio Gobierno de Navarra, ¿no? Y bueno, pues el Gobierno decía, por darle el nombre que tiene habitualmente, pero no podemos olvidar que Navarra lleva ya más de un año en un desgobierno total y absoluto, una paralización que afecta mucho más de la vida política, sino también a la vida económica e incluso a los servicios que debe percibir la ciudadanía, que cada vez los ve más deteriorados y con un nivel muchísimo más deteriorado e inferior de prestación. Y yo creo que todo esto necesita de una solución ya, una solución que se quería buscar por medio de la moción de censura. Y una moción de censura que una vez más ha sido imposible gracias a un partido socialista que no mira Navarra, sino mira otros intereses. Todos conocemos las motivaciones que han dado para no apoyar esa moción de censura, y las motivaciones son totalmente ajenas a los intereses de la ciudadanía de Navarra, intereses políticos, cálculos políticos electorales del Partido Socialista. De cómo va a quedar en unas elecciones europeas en las que se juega no sabemos lo que frente a otros partidos políticos, pero en definitiva una decisión que sume a los navarros y navarras en un estado permanente de desconcierto, de desgobierno y que causa un grave perjuicio a la ciudadanía de este territorio.
Teniendo en cuenta que la moción de censura finalmente no se presenta, el PSN se ha echado para atrás y Yolanda Arcina no adelanta las elecciones. También se le ha pedido por algunos sectores que las adelante, ya veremos, pero si no las adelantase, habría que esperar 15 meses hasta la próxima cita electoral, 15 meses que tal vez podrían servir para que UPN y PSN, sobre todo, amortigüen el batacazo que se iban a dar, según auguraban las encuestas. En ese contexto, ¿cómo deberían actuar las fuerzas de la oposición? Y me refiero a todos los partidos de la oposición, sin tener en cuenta, claro, al PSN y tampoco al Partido Popular.
Pues yo creo que debieran actuar con gran responsabilidad política y sobre todo, bueno, pues intentando que todo este descrédito político quede fresco y patente en la percepción de la ciudadanía en general, ¿no? Como tú dices, existe el riesgo de que en este año el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro utilicen el tiempo restante hasta las elecciones. Las siguientes elecciones forales, las del 2015, para intentar amortiguar ese gran fracaso y esa gran situación de irresponsabilidad y descrédito. Pero yo diría que eso no va a ocurrir. Quien piense que el año que queda hasta la finalización de la legislatura va a servir para amortiguar toda esa situación en beneficio del Partido Socialista y del Pueblo Navarro, insisto, creo que no conoce modestamente la realidad de Navarra en estos momentos. Como decía anteriormente, el descrédito hacia los partidos mayoritarios, hacia UPN, hacia el Partido Socialista, el descrédito hacia las propias, que esto está causando, hacia las propias instituciones forales, etcétera, etcétera, está creando una situación de hartazgo, de hastío en la ciudadanía que exige un cambio político a la mayor brevedad posible. Y esto en un año y en esta situación económica que cada vez es peor per se y también por la nefasta gestión pública que se está haciendo de ella, pues a mi entender no va a hacer sino acrecentar toda esa sensación. Y lo que hoy, es una sensación, como decía, de gran desconfort, una falta de confort político y social absoluto de la mayoría de Navarra, yo creo que en este año restante no va a amortiguarse, sino que va a acrecentarse y va a aumentar el precio de la factura política que la derecha navarra y el Partido Socialista como cómplice necesario van a tener que pagar por ello.
También hay noticias en relación con las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. El domingo las CUP, bueno, pues finalmente decidían no concurrir a la cita europea, por lo tanto no irán en coalición con EH Bildu. Y ayer noticia, leíamos que en BNG empiezan a replantearse el ir en coalición con EH Bildu o ir con Esquerra Republicana de Cataluña. Si BNG se descolgase de esa coalición, EH Bildu tendría que replantearse el frente amplio que planteaba de cara al Estado, esa coalición de cara a las europeas.
Bueno, yo creo que hay que recordar que nuestra apuesta para las elecciones europeas es Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu ya ha elegido a su candidato, ya tiene lista toda su maquinaria política para hacer frente a las elecciones europeas, sobre todo, bueno, pues desde una posición de defensa del derecho a decidir, de defensa del proceso de paz. Y, evidentemente, también para seguir abogando en esa posición de izquierdas contraria a la troika y al modelo vigente de Unión Europea, ¿no? Es público que en su momento ofertamos a distintas organizaciones de izquierdas y soberanistas del Estado poder compartir esa coalición. Ahora vamos conociendo sus decisiones y en el caso de Esquerra y CUP, por ejemplo, estas decisiones están muy marcadas por las circunstancias del proceso independentista catalán. En ese sentido, han tomado sus decisiones prioritando la situación política local de su país. Nosotros lo entendemos y nosotros pues simplemente respetamos esas decisiones. En cualquier caso, el 25 de mayo los cuatro partidos de la coalición vamos a volver a apostar por Euskal Herria Bildu, por conseguir representación en el Parlamento Europeo y, como decía anteriormente, bueno, pues una representación que sea válida para defender el derecho a autodeterminación y el proceso de paz.
Bueno, y para terminar, estos días ha habido informaciones que hablan de que los exiliados políticos vascos, bueno, estarían preparando nuevos pasos unilaterales de cara a aportar al proceso. También se habla de la vuelta a casa de los exiliados. ¿Habrá que respaldar políticamente los pasos que den, bueno, tanto los presos políticos, pero en este caso los exiliados?
Hombre, la izquierda abertzale va a respaldar cualquier paso que lo que busque sea aportar normalidad política y social en este nuevo tiempo político, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay un paquete, entre comillas, de consecuencias del conflicto, que además de ser importante su resolución, tiene urgencia porque hay situaciones humanas precarias concernidas, pues no estamos hablando solamente de presos, de la situación de los presos políticos, que es importantísima, pero que es, normalmente en este tema suele ser pues un poco la única parte que se nombra. No podemos olvidar también que hay un colectivo de personas que en su momento tuvieron que abandonar sus domicilios debido a una persecución política y que en estos momentos residen fuera de Euskal Herria, y son personas que en ese contexto de resolución también tienen que ver de alguna manera solucionada su situación a nivel personal, pero también evidentemente a nivel político, porque políticas fueron las razones por las que abandonaron sus hogares en su momento, ¿no? Por lo tanto, hemos conocido hasta la fecha iniciativas muy importantes que dotan de gran consistencia, de gran solidez al proceso de resolución por parte de los presos políticos vascos, del colectivo de presos políticos vascos, y en estos momentos pues se nos anuncian iniciativas de gran calado también por el colectivo de estas personas que en su momento tuvieron que abandonar su lugar de residencia por persecución política, ¿no? Nosotros desde luego nos situamos a la espera del contenido de esa iniciativa, pero desde luego desde la seguridad por otros pasos anteriores y otras manifestaciones anteriores, de que en cualquier caso estaremos hablando de una iniciativa que, como decía, perseguirá sin duda alguna afianzar este momento político para la paz y para la búsqueda de soluciones.
Bueno, pues aquí vamos a poner el punto final a la entrevista de hoy. Fernando Barrena, mila esker, torren arte.